El título de esta predicación es Los dones y el Espíritu. Notemos que el título no es los dones del Espíritu, sino los dones y el Espíritu. Hicimos una distinción y una separación ahí porque no solamente vamos a hablar de los dones del Espíritu, sino que también vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. Vamos a dar un resumen porque pienso que es de suma importancia y vamos a verlo en a nutshell. Vamos a verlo en un concepto muy cerrado, muy resumido, para que las personas que no hayan entendido muy bien algunas cosas, esto les pueda ayudar mejor. En el último estudio estuvimos viendo cómo discerniremos qué es lo que es del Espíritu de Dios y qué es lo que no. Hemos visto que cómo dejaremos de ser ignorantes en las cosas espirituales. Estas son las dos preguntas que han estado en la mesa durante estos estudios. Y en los estudios pasados hemos visto que la forma en que vamos a discernir qué es lo que es del Espíritu y qué es lo que no, y cómo vamos a dejar de estar ignorantes en las cosas espirituales, el primer punto hemos dicho que es ejercitando nuestra mente renovada. Hemos dicho que la manifestación del Espíritu no tiene nada que ver con prácticas ni experiencias religiosas paganas. El apóstol Pablo nos los ha dicho y nos los ha comunicado muy bien en el versículo 2 del capítulo 12 de 1 Corintios diciendo: sabéis que cuando erais gentiles, cómo se os extraviaba llevándoos a los ídolos mudos. Luego el apóstol Pablo apela a la mente renovada del creyente y nos ha enseñado la palabra de Dios, que la manifestación del Espíritu no tiene nada que ver con las prácticas ni experiencias religiosas paganas. El Espíritu Santo no opera por medio de, uno, la idolatría. El Espíritu Santo no va a operar por medio del hipnotismo. El Espíritu Santo no va a operar por medio de la histeria, el desorden de las emociones. El Espíritu Santo no va a operar por medio de la inmoralidad. Y el Espíritu Santo no va a operar por medio de rituales paganos. Y es por eso que Pablo dice: sabéis que cuando erais gentiles, se os llevaba como extraviados a los ídolos. Luego Pablo les dice que estos creyentes deben de abandonar y no confundir tales prácticas mundanas. El creyente debe de hacer uso de su mente y espíritu renovado para juzgar, discernir, separar, examinar todas las cosas, todas las prácticas y experiencias espirituales para comprobar lo que es agradable a Dios y lo que no. Y la segunda respuesta que dimos en cómo vamos a dejar de ser ignorantes en las cosas espirituales es sujetándonos a la doctrina apostólica. El versículo 3 es muy claro, el apóstol Pablo dice: por tanto os hago, ¿cómo dice el texto? Saber, muy bien, os hago saber. Luego el apóstol Pablo les comunica una doctrina apostólica a los corintios para que ya no estén ignorantes, por eso dice os hago saber. Luego el verdadero creyente espiritual es aquel que somete su vida a la doctrina bíblica, aquel que evalúa todo a través de las escrituras. Lo que es verdaderamente del Espíritu de Dios es aquello que está escrito, lo que es inspirado, es aquello que Pablo escribió en los capítulos 12, 13 y 14. Por tanto, el verdadero creyente espiritual es aquel que examina sus experiencias espirituales y las pesa en la balanza de las Escrituras. Su vida, su práctica y sus experiencias están arraigadas en las enseñanzas del Espíritu Santo, en las enseñanzas de los apóstoles y en los mandamientos del Señor. Hemos visto en 1 Corintios 14, 37 que Pablo dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. De manera que cualquier práctica, experiencia, cualquier cosa espiritual, movimiento, ministerio que se salga de las Escrituras o contradiga a las Escrituras o se oponga a las enseñanzas de las Escrituras debe de ser abandonada y rechazada por la Iglesia aun cuando ésta haga llover oro. ¿Cómo más vamos a salir de la ignorancia espiritual? Y hemos dicho en el punto número 3 que va a ser conociendo la obra y la personalidad del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder discernir qué es lo que es del Espíritu y qué es lo que no? Y es conociendo la obra del Espíritu Santo y conociendo la personalidad del Espíritu Santo. Hemos dicho que nada se puede hacer que vaya en contra del carácter del Espíritu de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. En el primer punto hemos visto qué es lo que nunca hará el Espíritu Santo. Y mira lo que dice 1 Corintios 12 y versículo 3. Dice, por tanto, os hago saber que ninguno que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Luego, nadie que hable por el Espíritu maldecirá a Cristo, ni por Espíritu ni por enseñanza. Nadie que hable por el Espíritu negará doctrinas fundamentales por abrazar doctrinas o filosofías paganas. Eso lo miramos en el estudio donde había personas que estaban negando qué doctrina, hermanos. La resurrección, muy bien. Nadie que hable por el Espíritu despreciará a Jesús. Porque 1 Corintios 16, como dice el apóstol Pablo, y el que no ame al Señor sea como anatema. Después dice, Maranata, el Señor viene. Hemos visto que nadie que hable por el Espíritu de Dios negará a la persona de Jesucristo. Y esto lo hemos visto en 1 Juan capítulo 4 y capítulo 2. Nadie que hable por el Espíritu de Dios cambiará o torcerá el Evangelio de Cristo. Lo hemos visto en Gálatas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llamará anatema a la persona de Jesús, o sea, al Jesús humano histórico. Y después miramos cuál es la obra del Espíritu entonces. Y Pablo dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu, y añade, Santo. Luego, ¿cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo? Y aquí me quiero detener un poquito, porque esto es importante. Ahora Pablo nos va a decir cuál es la verdadera obra del Espíritu Santo. Nos va a decir cuál es la verdadera manifestación del Espíritu Santo. Y notemos esto, que Pablo no comienza hablando de las cosas espirituales, no comienza con dones, sino comienza con la verdadera manifestación del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y la primera manifestación que el Espíritu Santo va a hacer en la vida del creyente es que le va a hacer confesar a Jesús como que, como Señor. Nótate que eso no es un don superficial, es algo que el Espíritu Santo, es una actividad que el Espíritu Santo no va a hacer en algunos de los creyentes, sino en todos los creyentes. Nadie que hable por el Espíritu de Dios va a llamar anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Luego, la primera obra que el Espíritu Santo hace, una verdadera obra del Espíritu Santo, va a comenzar en la vida del creyente y le va a hacer primero confesar a quién, a Cristo. Y esto es algo muy importante y me quiero quedar un momento en estos puntos que hemos visto. El Espíritu Santo entonces llevará al creyente al Cristo verdadero. El verdadero Espíritu va a llevar al creyente al Cristo de la Biblia, no un Cristo distorsionado. Lo guiará a Cristo, le revelará la verdadera persona de Cristo. Por eso hemos visto en Mateo 16 que Pedro dice, tú eres el que, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto es una revelación de parte de Dios el Padre. Hemos visto también otros pasajes, y en este caso 1 Corintios 12, que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. La obra del Espíritu le hará confesar al Cristo bíblico. Le llevará a hacer una verdadera confesión de fe, de convicción hacia la persona de Cristo. Le hará invocar el nombre de Cristo. Le hará confesar el nombre de Cristo. Le hará reconocer a Cristo tanto en la parte humana de Cristo como Jesús y tanto en su parte divina como Señor. Luego el Espíritu Santo va a hacer que tal persona confiese a Jesús tanto en su parte humana y tanto en su parte ¿qué? Divina. O sea, el Espíritu Santo va a hacer que esa persona confiese las dos naturalezas de ¿quién? De Cristo. Cristo como ser humano que llevó nuestros pecados, que fue nuestro sustituto, y Cristo como Señor, como aquel Dios que se encarnó. También hemos dicho que el Espíritu Santo hará que el creyente se someta al señorío de Cristo, porque ¿cómo le llama? Señor. Y hemos visto también en el día domingo que llamar a Jesús Señor es someternos a Él. Luego el Espíritu Santo va a hacer que el creyente se someta al señorío de Cristo, le va a hacer que obedezca a Cristo. El Espíritu Santo dará testimonio de Cristo en el creyente. O sea, le reproducirá a Cristo en su corazón, en su alma y en su mente. Abrirá la boca del creyente para hablar de Cristo, porque dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. De manera que el Espíritu Santo va a abrir la boca del creyente para confesar, para hablar de Cristo, va a predicar de Cristo, va a predicar su mensaje y va a predicar de su persona. Y hemos dicho también que el Espíritu Santo no solamente va a abrir la boca del creyente para hablar de Cristo, sino que también va a glorificar a Cristo en el creyente. El Espíritu Santo va a hacer que el creyente adore a Cristo. Por eso hemos dicho que el Evangelio de Juan dice, Él me glorificará a qué? A mí. Nótate, y todas estas cosas son muy personales. El creyente, la obra de su espíritu, del Espíritu Santo, le va a hacer llevar al creyente al Cristo correcto, le va a revelar la verdadera persona de Cristo, le va a hacer confesar al Cristo bíblico, le va a hacer invocar al Cristo bíblico, le va a hacer confesar las dos naturalezas de Cristo, tanto Jesús y tanto como Señor. El Espíritu Santo va a dar testimonio de Cristo en el creyente. El Espíritu Santo va a hacer que tal creyente se someta a Cristo, obedezca a Cristo, va a hacer que tal persona hable de Cristo, de su mensaje y de su persona, y va a hacer que el creyente glorifique a Cristo y adore ¿a quién? A Cristo. Y recordemos la última parte que hemos visto. Esa es la obra del Espíritu Santo, pero ¿cuál es su personalidad? El texto es claro. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y luego, ¿qué adjetivo le pone? Santo. ¿Cómo es el Espíritu entonces? Es santo. El Espíritu, uno de sus atributos como Dios, es la santidad. Hemos visto que el verdadero Espíritu es santo. Es verdadero, es Dios. Y por tanto, nunca mentirá cuando hable por aquel que dice profetizar. Nunca dirá algo falso. Nunca provocará la histeria o el descontrol en el creyente, porque el Espíritu es santo. Nunca hará hablar a una persona en un idioma falsificado, ni nunca le hará hablar cosas sin sentido, sino que santificará al creyente, le guiará a la verdad, le convencerá de pecado y le conformará a la imagen de aquel quien por el Espíritu llama Señor. Escúchalo. Y todas estas cosas que hemos enumerado, no se pueden falsificar, porque es una manifestación verdadera y poderosa del Espíritu Santo. Nadie puede falsificar tales cosas. Cuando ves una persona que está siendo santificada, cuando ves una persona que realmente glorifica al Cristo verdadero, adora al Cristo verdadero, se somete a Cristo, confiesa a Cristo, el Espíritu da testimonio en la vida del creyente porque reproduce a Cristo en su vida. El Espíritu Santo le hace someterse a la Deidad y a la persona de Cristo, le hace predicar de Cristo, le hace vivir como Cristo. Eso no se puede falsificar. Esa es la primera obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y eso no se puede negar. Esta es una persona espiritual, una persona que vive en santificación por el Espíritu Santo, una persona que se somete al señorío de Cristo, una persona que confiesa y acepta y reconoce la persona del Cristo bíblico, tanto como Dios y tanto como ser humano. Pero hoy vamos a mirar ahora los dones y el Espíritu Santo. Y aquí se va a poner interesante. Porque como vuelvo a decir, 1 Corintios 12, 13 y 14 son versículos muy citados, pero muy pocos comprendidos. Y si tú tienes este pensamiento de decir, bueno, ya sé qué es lo que no es de Dios, ya sé cuál es la primera obra del Espíritu que hace en mi vida, ahora quiero saber cuál es mi don. ¿Te has puesto a preguntar esto? ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? ¿Tendré un don? Y si lo tengo, ¿qué estoy haciendo con él? Todas estas cosas espero en Dios que podamos tener el tiempo para explicarlas el día de hoy. Primer punto, hermanos. ¿De dónde proceden los dones? Y si yo les preguntara a ustedes, automáticamente me dirían del Espíritu Santo. Bueno, no tan rápido. Vamos a mirar esto desde su contexto y vamos a mirar qué es lo que la palabra de Dios dice en estos versículos. Entonces, ¿de dónde provienen los dones espirituales? Y provienen del Dios triuno. O sea, los dones espirituales son aplicados, son dados, son operados en el creyente no solo por la persona del Espíritu Santo, sino por la obra de la Trinidad. O sea, que a pesar de que es el Espíritu Santo el que los imparte, los da, sin embargo, eso no podría ser posible si la persona del Padre no hubiera hecho su obra, si la persona del Hijo no hubiera hecho su obra, y gracias a que la persona del Padre ha hecho su obra, y gracias a que la persona del Hijo ha hecho su obra, ahora el Espíritu Santo puede hacer esa obra dentro de los creyentes. ¿Me siguen aquí? Entonces, ¿quién aplica sus dones? Es el Espíritu Santo. ¿Pero de dónde proceden? Y es de toda la Deidad, de toda la Trinidad. Gracias a la obra de la Trinidad, los dones del Espíritu son una realidad en el creyente por la obra de todo Dios. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 12 de 1 Corintios hasta el versículo 7. Lo tenemos, hermanos, porque aquí sí quiero que si a ti te gusta rayar tu Biblia, es el tiempo de hacerlo. Y vamos a leerlo todos juntos cuando yo les diga. Yo voy a leer los primeros tres y después ustedes van a leer conmigo los versículos 4 al 7. Lo tenemos, hermanos. Amén. Miren lo que dice. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Todos juntos el versículo 4, despacio. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, una persona. Segundo, versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, es otra persona. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Notemos que han cambiado algunas cosas. Se repiten tres veces la palabra diversidad, diversidad, diversidad. Pero después de esta palabra diversidad, cambia la palabra. Nótate el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Es la primera palabra. En el versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios. Y cambia la palabra. Luego el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones. Luego esas no son las mismas palabras. como también vemos que cambia diciendo, pero el Espíritu es el mismo, después el Señor es el mismo, y después dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y de ahí pasamos al siguiente punto, tres grupos de dones. Los dones del Espíritu se clasifican en este capítulo en tres grupos, en tres categorías, si tú lo quieres poner. Primero, los carismas. Nótate el versículo 4. Ahora hay diversidad de carisma, pero el Espíritu es el mismo. Y aquí se puede referir al don de lenguas, interpretación de lenguas, don de ciencia, sabiduría, etc. Pero después hace otra mención de otro grupo de dones, y es el de ministerios, servicios o funciones. Mira lo que dice el versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y a eso se puede referir como a pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas. Y después da una tercera categoría. Mira lo que dice el versículo 6. Y hay diversidad de qué? Operaciones. La palabra operaciones, si no lo entiendes, es la facultad de o de hacer. O sea, el versículo 6 nos está diciendo que hay diferentes facultades de obrar, de hacer. O sea, Dios le da una capacidad a una persona de que haga algo, de que lleve a cabo una obra. Y aquí se refiere a los milagros. Mira lo que dice el versículo 10, por favor. Sígueme con cuidados. A otro, versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10, hermanitos, por favor? Ok, hasta ahí. Dice el qué? El hacer. Y esta palabra hacer es la misma palabra que aparece en el versículo 6. Mira lo que dice. Y hay diversidad de, ¿cómo dice? Operaciones. Esa misma palabra en griego es la misma que se pone en el versículo 10, donde dice a otro el hacer. Es la misma palabra. Energema, si lo quieres anotar. O sea, que la razón por la cual una persona puede hacer milagros, la razón por la cual puede crearse un milagro, se puede resucitar un muerto, se puede sanar a una persona, ¿de dónde procede ese poder? De Dios. ¿Por qué tal persona tiene la capacidad de obrar tal cosa? Y Pablo está diciendo que eso proviene de Dios. Y aquí se interpreta del Padre. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 ha dicho, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo. Después el versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí se refiere al Señor Jesucristo. Y en el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, la razón por la cual la iglesia es equipada por dones, la razón por la cual la iglesia puede tener ciertos dones es por la obra completa, no solamente del Espíritu Santo, sino es la obra completa de la Trinidad. O sea, toda la Deidad está allí. Lo estuvo en la salvación cuando Cristo fue a ser bautizado. Se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, miramos al Espíritu Santo descender corporalmente como en forma de paloma, y miramos a Cristo que emergía del agua. En el bautismo del creyente están puestas las tres personas, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la creación están envueltas las tres personas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era con el principio con Dios. Y después dice, y todas las cosas por él fueron hechas. Y después vemos en Génesis capítulo 1 que el Espíritu de Dios se paseaba o se movía sobre la faz de ¿qué? De las aguas. O sea, que siempre todas las cosas están en operación y están hechas por medio de la Trinidad. Ahora bien, esto no quiere decir que cada miembro de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, da específicos dones. Quiero volver a decirlo. Esto de que el Espíritu da los carismas, y luego el versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y luego hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, es el mismo. No quiero que tengamos la impresión de pensar que por lo tanto el Padre es el que hace los milagros, Cristo es el que constituye solo Él a los pastores y el Espíritu Santo es el que hace hablar en lenguas a las personas independientemente. Eso no es lo que el texto quiere decir. Lo que el texto quiere decir es que todos los dones son gracias a la obra completa de la Trinidad. Por lo tanto, esto no quiere decir que cada miembro de la Trinidad da específicos dones que el otro no puede dar. Más bien, quiere decir que la obra de los dones es posible por la obra de la Trinidad, efectuada y aplicada por el Espíritu Santo. Abre tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 4, versículos 7 al 9. Dice el versículo 7, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del carisma de Cristo o del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, como dice aquí, dones a los hombres. Y aquí ahora es Cristo el que se pone como el dador de ¿qué? De los dones. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y luego, ¿cómo dice el texto, por favor, hermanos? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Versículo 10. ¿Cómo dice, hermano Juan? ¿Puede seguir, por favor? Muy bien. Aquí vemos que se pone a Cristo como el dador de estos ¿qué? Dones. Él mismo estableció, dice, o constituyó algunos apóstoles, otros profetas, maestros, evangelistas, etc. Pero escuchemos esto. Esto no quiere decir que solamente Cristo lo hace independientemente sin la ayuda, por así decirlo, de las otras personas. Te voy a dar un ejemplo. ¿Quién escogió a los doce? Cristo. Pongamos atención. Pero antes de que Él los escogiera, ¿qué es lo que hizo Cristo? Oró. Y cuando Cristo oró por ellos, lo consultó a su ¿qué? A su Padre. Y cuando Cristo les dijo que fueran a predicar, ¿qué es lo que les dio? Autoridad. ¿Quién tenía el Espíritu Santo? Cristo. Cristo les dio autoridad del Espíritu para que pudieran ¿qué? Sanar enfermos, pudieran resucitar a muertos, pudieran hacer milagros. Luego, a pesar de que Cristo es el que escoge a los doce, consulta a su Padre y también les da la autoridad del Espíritu Santo a sus apóstoles. Luego vemos que a pesar de que aquí Cristo es aquel que establece, constituye apóstoles, profetas, maestros. Sin embargo, no lo hace él solo. Lo hace en compañía del Padre. ¿Y de qué? Y del Hijo. Abre tu Biblia en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios o conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Luego, ¿de quién Dios está hablando? ¿De qué persona? Del Padre. Por eso dice, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Ahora, el autor de todos estos dones, ahora se pone Dios el Padre, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, ¿quién nos da los dones? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Pues los tres. O sea, por la obra de la Trinidad es que el Espíritu Santo aplica un don o dones a los hombres. El Espíritu Santo no trabaja separado, sino en conjunto por la obra de las tres personas. 1 Corintios 12, por favor, versículo 11 al 13. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos, libres, y todo se nos dio de beber de un mismo, como dice el texto, Espíritu. Nótate, eso es importante. Este texto nos enseña, o todos estos textos nos enseña, que el Espíritu Santo es la persona quien reparte, aplica, da, capacita al creyente ¿con qué? Con dones. Pero es el Señor Jesucristo el canal, el medio, el instrumento. Es por su obra por el cual el Espíritu Santo da todas estas cosas. O sea, ¿quién reparte estos dones? Y es el Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Por el Señor de la Iglesia. Pongamos atención en esto. El medio por el cual el Espíritu Santo da todas esas cosas, el instrumento, el canal por el cual el Espíritu Santo puede darle un don a una persona, es gracias a la obra de ¿quién? De Cristo. Y eso lo hemos visto en Juan capítulo 14. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría a ustedes ¿qué? El Consolador. Entonces, el Señor Jesucristo es el canal, es el medio, es el instrumento, es por su obra por la cual el Espíritu da estos dones. Pero escucha, y es el Padre la fuente de donde salen todas las cosas, de donde salen todas las operaciones, de donde sale toda esa capacidad de que el creyente puede hacer un milagro, y es la fuente ¿quién? El Padre. ¿Ves la obra de la Trinidad aquí? La fuente es el Padre, el medio es ¿quién? Es Cristo. Pero el que los aplica en la vida del creyente ¿es quién? Es el Espíritu Santo. ¿De dónde proceden los dones entonces? Es una obra de la Trinidad. Recordemos que el Espíritu es el Espíritu del Padre. Y es el Espíritu del Hijo. Y este Espíritu Santo es enviado por el Padre. Y también es enviado ¿por quién? Por el Hijo. Pero el Espíritu es enviado por causa de Cristo. ¿Y Cristo es enviado por quién? Por Dios el Padre. Luego es el Espíritu Santo quien hace la obra dentro de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de ¿quién? De Cristo. O sea, el Espíritu Santo hace y da estos dones en el cuerpo de Cristo gracias a la obra de ¿quién? De Cristo. Y Dios el Padre concede todos estos dones y envía al Espíritu por gracias al sacrificio de su Hijo, por la obra perfecta de su Hijo y por la oración de Cristo. Recordemos que el que ora por estas cosas en Juan 17 es ¿quién? Es Cristo. ¿Y quién le contesta? Su Padre. Y por eso en Hechos capítulo 1, ¿qué es lo que Cristo dice? No se vayan, sino quédense hasta que la promesa del Espíritu Santo venga. Todos los dones del Espíritu, entonces, son dados por la obra entera y completa de la Trinidad. En pocas palabras, si el Padre no hubiera enviado al Hijo, no hay dones. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no hay morada del Espíritu Santo. Luego, la razón por la cual la iglesia puede tener estos beneficios, puede tener estos dones y puede saborear, por así decirlo, obtener estos dones espirituales, es no solamente gracias al Espíritu Santo, sino gracias a la obra completa de la Trinidad. Pero ¿quién nos aplica todas esas cosas? El Espíritu Santo. ¿Lo hemos entendido, hermanitos, aquí? Entonces, ¿quién reparte los dones? El Espíritu Santo, ¿por medio de quién? ¿Quién es la fuente? El Padre. Por eso dice, hay muchos carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay muchos ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay muchos emergata, hay muchas operaciones, pero Dios es el que es el mismo. Ahora bien, aquí algunos unicitarios o unitarios podrían decir, ¿ves? Es la misma persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu son la misma persona. Bueno, es que aquí tenemos un problema si nosotros interpretamos ese texto así. Porque tanto Pablo y Pedro, acuérdate que hemos citado a Pablo en Efesios, a Pablo en 1 Corintios 12 y a Pedro en primera de Pedro. El problema aquí es que a pesar de que tanto Pablo y tanto Pedro atribuyeran esos dones a la misma persona de Dios, a la obra de Dios, tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sin embargo, ellos nunca confundieron las personas divinas. Ellos siempre hicieron una distinción entre quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Por ejemplo, 2 de Corintios, ¿quién crees que la escribió? Pues Pablo. Vayamos por favor a 2 de Corintios capítulo 13 y versículo 14. Mira lo que dice. La gracia del Señor Jesucristo, este es Jesús, el amor de Dios, y aquí se interpreta al Padre, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Luego, a pesar de que Pablo está diciendo, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo, él no está confundiendo que es la misma persona. Él está haciendo una distinción clara de quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Por eso hemos dicho que la manifestación de los dones es gracias a la obra completa de la Trinidad. Abre tu Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Recuerda que hemos citado 1 de Pedro 4, y te vamos a citar 1 de Pedro 1, versículo 2. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, Pedro no está confundiendo quién es quién. Pedro no está diciendo es la misma persona. Entonces, 1 Corintios 12 Efesios capítulo 4, 1 Pedro 4, están diciendo que la razón por la cual los creyentes, la iglesia, los miembros de la iglesia pueden experimentar esos beneficios, esos carismas, estos dones, esos ministerios, esas obras de poder, es gracias a la obra completa de todo Dios. Es la Trinidad que hace la obra posible que el creyente pueda recibir, obtener estos dones espirituales. ¿Lo hemos entendido, hermanos? Tercer punto. Estos dones son dados soberanamente por Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versículo 11, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero todas esas cosas, hablando de los dones del Espíritu, las hace uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, ¿quién da esos dones soberanamente? El Espíritu Santo, y lo hace como Él quiere. No te va a pedir permiso. Entonces, si la repartición de los dones del Espíritu es por una obra soberana del Espíritu Santo, significa entonces que no todos van a hablar en lenguas, porque es una obra soberana del Espíritu Santo. Es por eso que hemos visto tanto en 1 Corintios 12, que al final dice, ¿acaso todos son apóstoles? ¿Todos hablan en lenguas? Y la respuesta retórica es, no. Por eso es una mentira. Es un mito decir, la evidencia que tú tienes al Espíritu es que tienes que hablar ¿en qué? En lenguas. Eso no es cierto. El que tenía el Espíritu Santo mayor era Cristo. Y aún una persona se atrevió a decir, y Cristo hablaba en lenguas. Dijo Talita Kume, o Eli, Eli, la masa, Bactani. Bueno, son lenguas humanas. No son lenguas angélicas. Entonces podemos mirar aquí que la obra que hace posible que tú tengas un don es el Espíritu Santo y es de una manera soberana. Y aquí comienza esta parte que vamos a mirar, cómo sé cuál es mi don. Porque si ya hemos entendido quién es el que reparte, y cuando el Espíritu reparte lo hace soberanamente, y nos ha dicho que Él ha repartido esos dones conforme Él quiere, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo con estos dones? En el segundo estudio vamos a mirar por qué hemos dicho que, otra vez, ¿por qué dones de apóstoles ya no hay? ¿Por qué dones de profecía ya no hay? ¿Por qué dones de lenguas angelicales ya no hay? Pero en este caso, nadie puede decir, yo quiero ser un apóstol, y que el Espíritu Santo le vuelva a ser un apóstol, porque eso fue exclusivamente ¿a cuántos? A 12. Luego, a pesar de que alguien diga, yo quiero ser un apóstol, como el apóstol Pablo, eso no va a suceder, porque el Espíritu Santo lo hizo conforme Él quiso. Voy a dar solamente unos ejemplos. No vayan, solamente escúchalo. En Hechos capítulo 9, en la conversión del apóstol Pablo, en el versículo 15, dice así la palabra de Dios, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Nótate, el apóstol Pablo iba a padecer por causa de Cristo. ¿Le iba a ir bien? No. ¿Pero quién lo escogió? Cristo. ¿Se podría oponer Pablo a esto? No. ¿A dónde iba Pablo? ¿Rumbo a qué? A Damasco. ¿A qué iba? A encarcelar a creyentes. Dentro de su voluntad, lo que menos él pensaba era seguir a Cristo. Pero luego, ¿por qué se convierte en apóstol? Por una obra soberana de Cristo. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Y después dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por eso Pablo, al reconocer su ministerio, dice, ahora me regocijo, porque estoy sufriendo, ¿por qué? Por Cristo, porque era la voluntad de Cristo que Pablo sufriera por causa del Evangelio y por causa del nombre de Cristo. Versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Después, en el capítulo 13, mira lo que dice el versículo 2, solamente escucha. Ministrando estos, no tocando el piano, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y ahora, ¿quién es el que aparta a Bernabé y a Saulo? Y es el Espíritu Santo, y lo hace de una manera soberana. Ahora bien, todos los que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Y aquí vamos a desmentir otro mito muy grande que mayormente se enseña en las iglesias evangélicas o apostólicas. Como he creído en el Señor, pero todavía no he sido bautizado con qué. O sea, primero acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador y luego como mi Señor. O primero soy cristiano, pero todavía no he sido bautizado con qué, con el Espíritu Santo. Me falta una segunda bendición. ¿Y cuál es esa segunda bendición? Pues el bautismo del Espíritu Santo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 7, por favor. Vamos a ver cómo se recibe al Espíritu Santo. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con qué? ¿Cuándo recibes al Espíritu Santo? Cuando recibes el Evangelio oyendo con qué. Con fe. En el momento que una persona cree, el Espíritu Santo entra en su qué. Es más, el que le convence de pecado es ¿quién? Es el Espíritu Santo. Y se nos ha olvidado algo. 1 Corintios 12. ¿Qué es lo que dice? Nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera obra que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente? ¿Le hace confesar a quién? A Cristo. Luego, no es que hay personas más espirituales porque tienen un don o porque digan, yo sí fui bautizado, todavía tú no eres bautizado. Si tú has creído en Cristo, si tú has creído en Él, tú tienes al Espíritu Santo. Se obtiene por el oír con fe y por fe. Por eso después el versículo 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne o por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cómo recibes entonces el Espíritu Santo? Cuando tú crees. ¿Quién te hace confesar a Jesús como Señor? El Espíritu Santo. ¿Quién te revela a Jesús como el Hijo de Dios? El Espíritu Santo. Luego, ¿quién te convence de pecado? Y es el Espíritu Santo. Luego, en el momento que una persona cree que es convencido de pecado, es por la obra del Espíritu Santo. Escúchalo. Todos los que hemos creído tenemos el Espíritu Santo, pero posiblemente no todos hemos sido llenos del Espíritu Santo. Esa es otra cosa. Es un mandamiento. Déjense llenar por el Espíritu Santo. La gente oraba y eran llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, confesó a Jesucristo y dijo, veo a Cristo sentado a la diestra ¿de qué? Del Padre. Y lo apedrearon. Luego, tener al Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo son dos cosas distintas. Pero todos los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos al Espíritu Santo. Él es el que nos redarguye de pecado, es el que nos da la fe para creer en Cristo, Él es aquel que nos revela a Cristo como Jesús y es aquel que nos hace hablar y decir Jesús es el Señor. Y mira lo que dice 1 Corintios 12, versículo 13. Mira lo que dice. Porque por un solo Espíritu fuimos con ¿cuántos? Dice aquí. Todos. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos. Sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Tan, tan, tan. Se acabó. Todos los que hemos creído en Cristo tenemos al Espíritu Santo. La razón por la cual es creído es por la obra del Espíritu Santo. La razón por la cual es confesado a Jesucristo como tu Señor es por la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos falta? Sed llenos del Espíritu Santo. La primera obra del Espíritu Santo no es darnos un don, sino hacernos confesar a Jesús como que, como Señor. Ahora bien, tenemos 20 minutos, hermanitos. Cada uno de nosotros, por lo menos, tenemos un don. Y quiero que quede claro esto. No hay cristianos sin ningún don. Por lo menos, si tú has creído en Cristo, por lo menos tienes un don. Hay mucha gente que tiene muchísimos dones y hace muchísimas cosas dentro de la iglesia. Pero cada creyente por lo menos posee uno. Por si te ponías a pensar, ¿tengo uno o no tengo uno? Sí tienes uno. Y este don no depende de nuestro esfuerzo ni de nuestra voluntad, porque es una obra soberana ¿de quién? De Dios. Dios te lo dio. Ahora la pregunta es, ¿cuál es? Sabemos que al menos tenemos ¿cuántos? Uno, al menos uno. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versículo 11. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Luego al menos tienes uno. Y eso es algo importante y eso nos debe de llenar de gozo. Tenemos al menos un don. También en el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, luego somos miembros de ¿quién? Del cuerpo de Cristo. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Ahora escucha. ¿Cuántos aquí hemos creído en Cristo? Amén. Lo voy a volver a decir. ¿Cuántos aquí hemos creído en Cristo? ¿Cuántos somos parte del cuerpo de Cristo? Luego, ¿tienes al Espíritu Santo? Sí. ¿Por qué? Porque has creído. Muchas gracias, hermano. Y al menos sabemos que cada uno de nosotros tiene un qué. Ahora escucha. This is gonna be funny and sad. Esto va a ser chistoso y triste. Que alguien me pueda decir aquí de los ancianos, ¿cómo estaban usando los dones, los de Corinto? Mal, ok. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo estaban usando los dones, los de Corinto? ¿Cómo se creían ellos porque tenían un don? ¿Para qué lo usaban? ¿Mande? Para lo peor, exacto. ¿Por qué? Porque ¿qué había? Celos, ¿qué más? Contiendas. ¿Se creían superiores? ¿Porque tenían dones? Sí, escúchalo. Si tú no estás ejerciendo tu don, no eres diferente a ellos. ¿Lo entiendes? Nos podemos admirar de muchos grupos pentecostales, espiritistas, del G12. Nos podemos admirar de falsos maestros. Podemos decir esto no es del Espíritu. Pero sabemos cuál es la obra del Espíritu. Y sabemos que al menos tú, como creyente, posees un don. Y si no lo estás usando, ¿no estás edificando a quién? A la iglesia. Porque los dones, ¿para qué se hicieron? Para edificar a la iglesia. Luego, si tú no estás ejerciendo tu don, estás igual que los corintios. Ellos lo usaban para un uso personal, para vanagloriarse, para causar división. O para un uso personal. La gente estaba hablando en lenguas para ellos mismos y ya. No estaban edificando a nadie. Luego, si cada creyente tiene un don, ¿qué estás haciendo con ese don? Entonces, no podemos decir, he dejado de ser ignorante espiritual porque sé qué es lo que no es del Espíritu. Pero es que dejar de ser ignorante espiritual es hacer lo que es del Espíritu. Poner en práctica lo que es del Espíritu. Es creer lo que es del Espíritu. Es muy sencillo solamente apuntar y decir, esto no es bíblico. Y es cierto, y tenemos que hacerlo. El apóstol Pablo lo ha dicho muy claro en el versículo 2 y 3. Pero ahora estamos llegando a lo que es del Espíritu. Tanto es incorrecto hacer cosas que no son del Espíritu y atribuírselas al Espíritu como si fueran del Espíritu cuando no son del Espíritu. Y tanto es incorrecto agarrar lo que es del Espíritu, pausarlo, no hacerlo o hacerlo solamente para un beneficio personal. ¿Sí podemos ver? No puede ser que estemos en la iglesia de Corinto todavía aquí. No puede ser posible en esto. Si tú tienes un don, no lo escondas. Tienes que usarlo. Porque ese era el pecado de los corintios. Que no lo usaban. No lo compartían. No lo hacían para edificación de la iglesia. Hay una parábola de los talentos. y aquel que no usó su don, ¿qué es lo que pasó? No era salvo. Judas tuvo muchos dones y no fue salvo. Tú puedes tener un don y no ejercerlo, y también eso no te hace ser salvo. Tengamos cuidado. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Luego Timoteo tenía un don y está diciendo, no descuides tu qué. Dios te lo dio y puede ser que lo usemos mal o lo descuidemos. Y ninguna de esas dos cosas es correcta. Ninguna de esas dos cosas es correcta. No es correcto decir, ya sé que tengo uno, pero no lo voy a usar. Ya sé que tengo uno y lo voy a usar para mi propio beneficio. Ahora, tenemos diaconisas aquí, pero ser diáconos no es un don, es un oficio. Porque el que te escoge es que son los ancianos. Y la razón por la cual se te escoge es por tu madurez espiritual. Escucha, cada miembro dentro de la iglesia posee un qué, posee un don. ¿Y sabes qué significa eso? Que cada don que cada persona tiene es distinto. Y lo ha recibido de una manera soberana por el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué significa eso? Que eso nos debe de llevar a pensar que no hay dones mejores que otros. No hay personas mejores que otros. Somos miembros de un mismo cuerpo que nos necesitamos los unos a los otros. Es toda la plática de 1 Corintios 12. Somos un solo cuerpo. Tenemos muchos miembros, pero es un cuerpo solo. Es el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu dio eso para edificación de qué? De la iglesia. Y esto lo vamos a seguir viendo en el segundo estudio que vamos a tener, pero me gustaría que te meditaras en esto. La pregunta es, ok, ya sé que tengo un don, ya sé que no lo tengo que descuidar, ya sé que no lo tengo que pausar. Pero la pregunta es, ¿y qué tal si todavía no sé cuál es mi don? ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? ¿Verdad? Bueno, hay don de continencia, este ya casi no hay dentro de las iglesias. ¿Cómo puedo saber qué don tengo? Escúchalo, esto es muy práctico y quiero que lo hagamos después de salir, o es más, terminando el estudio. ¿Están conmigo, hermanitos? ¿Cómo saber qué don tengo? Antes de preguntármelo a mí, es ir con la persona incorrecta, porque yo no soy el que reparte qué. Los dones. Si vas ante un pastor, te puede dar un consejo, pero él no te va a decir qué don tienes, porque él es pastor. Él no es el Espíritu Santo. ¿A quién le tienes que preguntar, hermano, entonces? A Dios, exactamente. Si sabes qué, Señor, no sé qué don tengo, pues pregúntaselo a él y él nos va a mostrar qué don tenemos. Pero otra vez, si no oramos por eso, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Quieres saber qué don tienes? Pregúntaselo a Dios. No existe un don de estar sentado solamente. Ese don no existe. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela a quién. A Dios. ¿Y él la da cómo? Abundantemente. Entonces, ¿no sabes cuál es tu don? Vamos a doblar nuestras rodillas, hermanos. Porque no es una opción para nosotros descuidarlo. No es una opción para nosotros pausarlo. La voluntad del Espíritu es que lo usemos para la edificación de la iglesia. Escucha, ¿cómo reparte el Espíritu Santo los dones, hermanos? ¿Cómo? ¿Mande? Soberanamente. ¿Sabes qué significa eso? Que posiblemente el Espíritu Santo te va a dar un don que tú no quieres. Posiblemente el Espíritu Santo, cuando ores y te muestre qué don tienes, posiblemente te va a dar uno que es el que menos quieres. ¿Sabías tú que dar más que los demás es un don? Porque no todos son ricos. No todos tienen más dinero. Y a veces Dios le da más a una persona para que dé. Y después lo vamos a mirar en Romanos capítulo 12. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Posiblemente Dios nos va a dar dones que no queremos. Porque no es de uso personal. Ay, cómo me gustaría a mí hablar en lenguas. Todos los hermanos hablan en lenguas en la iglesia. Y yo también quiero hablar en lenguas. Ese era el pecado de los corintios. Que miraban a otras personas como superiores a otros de una manera incorrecta. Segundo, ¿cómo voy a poder saber qué don tengo? Y anótalo, por favor. Conociendo qué dones son del Espíritu Santo. Conociendo qué dones son del Espíritu Santo. Lee Efesios capítulo 4. Lee primera de Pedro 4. Lee primera Corintios 12, 13, 14. Lee Efesios capítulo 4. Y entre más leas, entre más investigues, posiblemente el Espíritu Santo te va a mostrar cuál es tu don. Si no sabes qué dones son del Espíritu, ¿cómo vas a saber cuál es tu qué? Tu don, si no lees qué dones hay. Lee Romanos capítulo 12 y mira, posiblemente este es mi don. Me siento más inclinado a esto. Siento un llamado a esto. Y por último, ¿cómo sé cuál es mi don? Y es mirando la necesidad de la iglesia. Mirando la necesidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque los dones son para la edificación ¿de qué? De la iglesia. Si yo no paso tiempo con la iglesia, si yo no tengo comunión con los hermanos, si yo no oro por los hermanos, si yo no hablo con los hermanos, ¿cómo voy a saber cuál es mi qué? ¿Cuál es mi don? Posiblemente I'm lacking my gift because I don't have communion with my brothers and sisters. I don't care about my brothers and sisters. Posiblemente no me importan mis hermanos. Y al no importarme, estoy peor o igual que una persona de la iglesia de qué? De Corinto. ¿Quieres saber cuál es tu don? Ora a Dios. Acepta lo que Dios te dé. Lee las escrituras. ¿Qué don? ¿Qué dones hay? Hay muchos disponibles, hermanos. Hay muchos. Y pasa tiempo con la iglesia. Háblale a la iglesia. Ten comunión con la iglesia. Ten coinonía con la iglesia. Relaciónate con la iglesia. Ama a la iglesia. Y cuando veas esta comunión y veas esa necesidad, Dios va a inclinar tu corazón y te va a mostrar cuál es el don que tienes que. Tú, pero escucha, no lees qué dones hay, No oras, no tienes comunión con la iglesia. Dices, pero ¿cuál es mi don? Pues, ¿cómo? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo vamos a saber cuál es nuestro don? Así es que el día de hoy, si algo vamos a orar, es para que Dios nos muestre qué don tienes. Thank you.